Capítulo 1, verso 27 hasta el 30. El tema del mensaje en esta mañana: un comportamiento digno de la iglesia. Un comportamiento digno del cristiano. También así, ¿verdad que sí? Filipenses, capítulo 1, versos 27 al 30. Solamente tres versos, pero que tiene una profunda enseñanza para nosotros como cristianos. Dice así la palabra: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana damos gracias, Señor, porque aquí estamos para ser expuestos a tu palabra. Sabemos que no es coincidencia el hecho de que hayamos apartado este tiempo, sino que eres tú que nos has traído la palabra que hemos de recibir, es porque tú la has preparado para nuestros corazones. Pedimos que tú trabajes de una manera especial en nuestras vidas, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Que esta palabra nos llegue a la acción, al cambio, no a ser personas estáticas ni recibir la palabra de forma pasiva, sino de forma activa ponerla por obra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo tenía un amor, una estima y un respeto especial hacia la iglesia de Filipos. Era una de las iglesias más maduras que describe el Nuevo Testamento. A pesar de ello, a pesar de que era una iglesia madura, la iglesia adolecía de unos cuantos problemas, algunos de los cuales podían ser graves, como nosotros vamos a estar viendo, pequeños detalles. El apóstol sabía que hasta las iglesias fieles podían caer fácilmente en la indiferencia y terminar en lo que es el error doctrinal. Precisamente en estos versos que acabamos de leer, Pablo se aparta de su enfoque autobiográfico que él ha estado tratando en la primera parte de esta epístola y se centra en la congregación de Filipos. Él anima a los filipenses a mantener su compromiso espiritual, a perseverar en un comportamiento acorde con el poder del Evangelio. Él los llama a examinar con atención sus corazones para determinar si ellos viven en integridad espiritual. Y es bueno acotar, mis hermanos, que dicho llamado le atañe a todo seguidor de Jesucristo en toda época y en todo lugar. Así que esto también es para nosotros en esta mañana. No lo vea como algo histórico, es histórico. No lo vea como algo bonito, es bonito. No lo vea como algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero véalo como algo que tiene que ver con su vida personal hoy, en este siglo XXI, en los frailes, en Santo Domingo Este, en la República Dominicana. Amén. Y cualquier otro que lo pueda escuchar más allá. Entonces, debido a que él consideraba necesaria su presencia, la presencia física de él para el bienestar espiritual de la iglesia en Filipo, Pablo expresó ese deseo de que el Señor le concediera el poder llegar hasta allá. Eso fue precisamente lo que nosotros estuvimos tratando el domingo pasado, en los versos 25 y 26. Le decía: convencido estoy de que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Entonces ese era el anhelo. Pero sin importar lo que pudiera ocurrirle, Él imploró en estos versos que acabamos de leer, solamente compórtense. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Sea que yo vaya a verlo o que permanezca ausente, compórtense como es digno del Evangelio. Compórtense como es ser cristiano. Pero lo que realmente importaba era su conducta santa, consecuente con esa decisión que la iglesia de Filipo había tomado de ser creyentes. Este término solamente, valga la redundancia, se emplea al principio de la frase en el texto griego para resaltar la idea. Ante todo, Pablo quería que sus vidas, la vida de los filipenses, la vida de la iglesia en Filipos, fuera un reflejo digno del Evangelio de Cristo. Entonces, de manera implícita, el apóstol insiste en esto a lo largo de la carta y de manera explícita en el siguiente capítulo, que también vamos a tratar más adelante, específicamente el verso 15 y 16, un pasaje bíblico que nos desafía a nosotros también como cristianos, donde se nos llama a ser irreprensible, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros somos llamados ¿a qué cosa? A resplandecer como luminares en el mundo, sosteniendo, dice el apóstol Pablo, firmemente la palabra de verdad, a fin de que, decía él, con respecto a los filipenses, yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Ya que yo no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado para con ustedes. Entonces, cuando él dice solamente compórtese, este término, esta frase, solamente compórtese, en el griego forman una sola frase. Esta frase viene de la raíz griega polis, de donde se traduce en nuestro español el término ciudad. Y en tiempos antiguos esa palabra, la palabra polis, la palabra ciudad, se solía emplear para hablar de las ciudades-estados a los cuales los habitantes de esas ciudades-estados le debían lealtad. Entonces el verbo encierra el significado básico de ser ciudadano. De manera indirecta significa ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano. Una conducta que dignifique la comunidad, la ciudad a la cual se pertenece. La ciudad de Filipo se distinguía por ser una colonia romana. Eso nosotros lo leímos, o lo hemos visto, si usted lo ha leído en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Y era una condición privilegiada que tenía la ciudad, que les permitía a los habitantes de esa ciudad gozar de muchos derechos que solamente eran propios de los ciudadanos de Roma, los ciudadanos de la capital. Entonces, esas colonias se consideraban a sí mismas como pequeñas Romas, y esas personas se jactaban de esa alianza. Ellos le rendían lealtad incondicional a Roma, al emperador. Usaban los atuendos, las ropas y los nombres romanos. Y esas ciudades, a diferencia de muchas otras ciudades, hablaban el latín, que era el idioma oficial de Roma. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que esa sociedad romana, al igual que la griega que le había precedido, se preocupaba en extremo por la vida comunitaria. El individuo es una persona subordinada al Estado, a sus habilidades, a sus fuerzas, a sus talentos y sus esfuerzos debían de consagrarse primero a los intereses de la sociedad en conjunto. No se trataba de una sujeción forzada, como sucede con estos estados totalitarios como el comunismo, como estamos viendo en algunos países de acá de Latinoamérica, sino que se basaba en un sentido de interdependencia voluntaria de la cual esos mismos ciudadanos se enorgullecían. Nosotros estamos aquí sometidos al imperio, nosotros estamos aquí sirviendo al imperio. Entonces, un ciudadano responsable trataba de no hacer nada que desprestigiara su ciudad o su polis, el término griego. Entonces también se preocupaba o procuraba siempre ser considerado como un ciudadano honorable para nunca ser borrado de la lista de los ciudadanos, ¿verdad? Porque si dejaba esto podía perder esos beneficios. Entonces, es posible que el apóstol Pablo haya tenido en mente este sentido de consagración al usar el término en griego que se traduce en nuestro idioma comportarse. Compórtense, comportáis. Si los ciudadanos de Filipos mostraban tal celo para honrar a su reino terrenal, ¿cuánto más debían los creyentes consagrarse al reino de Cristo? Es decir, si ustedes se enorgullecen o se enorgullecían como ciudadanos antes de venir a lo que es de Cristo, de ser ciudadanos romanos, de disfrutar de todos estos privilegios, de rendir tributo incondicional al emperador, ahora con mucho más razón ustedes deben de comportarse, ustedes deben de consagrarse para Cristo. Por esta razón Pablo les encomendó y le dijo: compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Vivir como fieles ciudadanos del cielo. La iglesia, mis hermanos, aunque es imperfecta, aunque es transitoria, esta iglesia, la congregación de los santos, es la manifestación terrenal del reino celestial, que es perfecto, que es eterno en esta era. Entonces, comportarse como es digno del cielo, significa lo que el apóstol Pablo también le dijo a esta gente en el capítulo 2, verso 15, es ser irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha. Eso es lo que él está diciendo. Vivir de una manera digna del evangelio es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios revelada. Eso implica llevar una vida acorde con la verdad divina que los cristianos profesamos creer, que los cristianos profesamos predicar, enseñar, defender. En otras palabras, significa vivir con integridad en cada aspecto de la existencia humana. A eso es que el Señor nos llama como cristianos, Y ese mandato aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, en Efesios 4:1, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, el capítulo 4, verso 1, Timoteo 2:10, Segunda de Pedro 3:11-12. Mis hermanos, el mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. Es el mayor testimonio que usted puede dar, una persona íntegra. Cuando los cristianos vivimos por debajo de las normas bíblicas de la moral y la reverencia a nuestro Señor, nosotros comprometemos toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, al plan y la voluntad de Dios. De esa manera, entonces, lo que nosotros hacemos es debilitar seriamente la credibilidad del Evangelio y esa capacidad que tenemos para influenciar en el mundo. Eso es lo que estamos viendo en esta sociedad dominicana, mis hermanos. El Evangelio ha perdido credibilidad en la sociedad por el mal testimonio de muchos llamados cristianos, que no lo son. El pueblo de Dios ha estado siempre en enemistad con el mundo, eso está claro, porque el mundo está en enemistad con Dios. Eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos analizado hasta la saciedad en esta iglesia. Pero sin embargo, difícilmente se podría esperar que el mundo abrace una fe cuyos defensores imiten tampoco sus normas de santidad y sean incapaces de demostrar el poder transformador de Cristo con una vida transformada. Amén. Diga, eso tampoco es excusa. No, es que el mundo siempre es enemigo de Dios. No, eso no es excusa. Yo soy llamado a comportarme como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando el inconverso observa a la iglesia y no ve la santidad y no ve la pureza y no ve la virtud pareciera no haber una razón para creer en el Evangelio que profesa esa iglesia. Pero estamos lo mismo, diría él. Cuando los pastores cometen pecados escandalosos y luego son reubicados en posiciones de liderazgo en la iglesia, o cuando los miembros de la iglesia mienten, roban, engañan, murmuran, pelean, y cuando a las congregaciones poco parece importarles el pecado y la hipocresía en sus filas, el mundo rechaza con razón sus pretensiones de amor y servicio a Dios. Dice el mundo, estamos lo mismo. Y además de eso, el nombre de Cristo es manchado, es deshonrado, mis hermanos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena nueva de salvación por medio de Cristo. Es la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Este es el mensaje que el apóstol Pablo describe como que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces la idea aquí es que quienes pertenecemos a Cristo, en virtud de la fe salvadora en su Evangelio, nosotros debemos demostrar ese poder a través de una vida transformada. Eso es así, mis hermanos. Ese es el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de un creyente, vamos a decir, en una sociedad, ver una vida cambiada por el poder del Evangelio. Pablo acababa en estos versos de expresar esa esperanza gozosa que él tenía de volver a Filipos, de poder volver a visitar a Filipos. Eso lo vimos el domingo pasado, en los versículos 25 y 26. Pero esa no era su principal inquietud. Él comprendía que era inevitable, al igual que en el caso de la iglesia en Éfeso, que los filipenses experimentaran la amenaza de lobos rapaces y que dentro de ellos mismos se levantarían falsos maestros que hablarían cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los creyentes. Él entendía que a pesar de la madurez espiritual que prevalecía en la congregación, algunos miembros evidenciarían la ausencia de fe salvadora en ellos al abandonar a Cristo por un evangelio diferente. Él sabía que eso podía llegar. Otros que habían sido salvos por el poder del Espíritu Santo caerían entonces en la trampa legalista de confiar en sus propios logros carnales para alcanzar la santificación. O sea, tanto si Pablo visitara a su amada iglesia en Filipo como si no, ellos debían de entender que a quienes le iban a dar cuenta era Cristo. Entonces ese es el mensaje que nosotros tenemos que recibir a diario. A quien yo le voy a dar cuenta es a Dios. No importa que no me estén bien. Es a Dios quien yo le voy a dar cuenta. Y Dios sí me está bien. Soy llamado a guardarme santo y puro, sin mancha, delante de Él. Eso es, mis hermanos. Entonces, en estos versículos, el apóstol presenta cuatro cualidades de los creyentes que viven como es digno de Cristo. Cuatro cualidades. Vamos a ver si rápidamente yo se las voy a desmenuzar en este mensaje esta mañana. ¿Cuáles son esas cuatro cualidades? En primer lugar, estar firme. Eso es lo primero. En segundo lugar, estar en unidad. En tercer lugar, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y en cuarto lugar, y que no es menos importante, sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Entonces vamos a comenzar con la primera, estar firmes. Eso está en el verso 27, la parte B, es decir, la segunda frasecita, la que dice, pueda oír que ustedes están, ¿cómo dice su Biblia? ¿Que están cómo?
Firmes.
Esta palabra, firme, estar firme, es un solo verbo griego que se refiere a mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición. El verso 28 también recalca la fortaleza en medio de la oposición. Y la palabra es empleada para referirse a un soldado que defendía su posición a toda costa, hasta el punto de sacrificar su vida. En sentido figurado, alude a mantenerse firme en una creencia, en una convicción, en un principio, sin transigir y sin importar el costo personal que eso demande. Usted está firme aquí en la iglesia, en el trabajo, en la calle, con sus amigos, o por el contrario, usted transige cuando se encuentra en otras condiciones. El estar firme tiene dos facetas, una positiva y una negativa. Estar firme, en primer lugar, es tomar partido por Dios. Yo estoy aquí, yo soy cristiano, yo me identifico como cristiano, el mundo sabe que soy cristiano. Y en segundo lugar, tomar partido en contra de Satanás. Es estar a favor de la verdad y estar en contra de la falsedad. Es estar a favor de la justicia y en contra del pecado. Eso es estar firme, mis hermanos. Es mantener principios que no lo muevan de lo que usted ha creído, de lo que usted ha recibido. Usted ha visto algunas personas que se identifican como cristianos, pero su vida es inconstante, una vida de vaivenes, una vida una vida gelatinosa. Todo lo mueve. El Señor nos dice, y está utilizando también el apóstol Pablo, dirigiendo estas palabras a otra iglesia, en Gálatas capítulo 5, verso 1, estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad. ¿En qué? En la que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Efesios se emplea dos veces un verbo relacionado en este llamado a los creyentes, en Efesios 6:11 y Efesios 6:13, donde dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 13 dice: y habiendo acabado todo, ¿quién se sabe esa parte? Estar firmes. Solo con la armadura de Dios los creyentes pueden mantenerse firmes. Porque nos dice Efesios 6:12 que los creyentes no pelean contra sangre y carne. ¿Ha leído usted ese pasaje bíblico? ¿Contra qué pelean los creyentes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es con ellos con quienes nosotros luchamos, mis hermanos. Por esa razón necesitamos la armadura de Dios. Pablo no le temía a las burlas, Pablo no le temía a las privaciones, Pablo no le temía al sufrimiento, Pablo no le temía a la muerte. Sus convicciones eran firmes y constantes, así que él no transigía con la verdad divina que había recibido. En eso él era inconmovible. El único temor que tenía el apóstol Pablo era llegar a ser apartado del ministerio. Y no podía. Sin importar cuán sana era su doctrina, Pablo comprendía que el riesgo de ser descalificado existía en gran medida en el mal uso de su cuerpo. Y por esa razón él declaró en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces eso es lo primero, mis hermanos. Estar firmes, que nada nos mueva de lo que hemos recibido, que no tenga usted una cara aquí cuando llega a la iglesia y otra en el barrio y otra en el camino y otra en el trabajo y otra en los estudios. Estar firme. En segundo lugar, otra característica que debe tener todo creyente es estar en unidad. Eso es lo que dice el verso 27, el tercer párrafo. ¿Quién me lo puede buscar allí? ¿Quién puede leer el verso 27 completo para decirle dónde está la tercera? Verso 27, sí.
Solamente Dios, como ustedes, como testigo de la frente, oiga de nosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la
en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, unánimes. Además de estar firmes en la fe, los cristianos deben de también vivir en unidad, participar de las convicciones y responsabilidades que Dios le ha dado en un mismo espíritu, unánimes. Hay algunas personas que han interpretado este pasaje de espíritu haciendo referencia al Espíritu Santo, pero no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo en las actitudes del cristiano. Está indicando que habla del espíritu del creyente. Tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con una misma mente. Es la misma término griego que se utiliza, que se puede traducir como mente, como alma y como espíritu. Y en este caso parece más apropiado utilizar el término mente. Debemos de estar en una misma mente. Debemos de tener esta experiencia de unidad, de armonía y de interdependencia los unos con los otros. Nosotros vimos o hemos leído en el libro de Hechos que desde sus inicios la iglesia eran todos de un solo espíritu, que todos vivían unánimes. La unidad de la iglesia era uno de los mayores anhelos incluso de Jesús en la última cena, en su oración, en el capítulo 17, Él dijo que sean uno como tú, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos que, somos uno. Pero no solamente Él oró al Padre, sino que también en la última cena, cuando reunió a sus discípulos, Él le dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Si tuvieran amor los unos a los otros. Entonces Pablo deseaba ver el cumplimiento práctico de esa verdadera unidad espiritual en el ministerio y el cuidado amoroso que deberían de tener la iglesia de Filipo. Pero eso también es una responsabilidad, es un deber de nosotros como iglesia hoy en día. Nosotros que somos pocos, tenemos más facilidades. Ahora que tenemos los medios electrónicos a nuestras manos, tenemos más facilidades de acompañar a nuestros hermanos, de motivar a nuestros hermanos, de estar unánime en un mismo sentir. Qué hermoso sería que ese hermano que usted no ha visto en la iglesia en el día de hoy, usted pudiera compartir estas palabras, estas breves palabras. Mira, no te vi, pero mire, estuvimos hablando precisamente acerca de esto. Algo que le llame la atención, que le haya motivado a usted durante el mensaje, durante el culto, durante los cantos, durante la escuela dominical, que usted pueda compartir eso. Eso es parte de mantener la unidad, de ser un mismo sentir. En los pecados, en los conflictos que se dan en la iglesia, no siempre se presentan pecados, vamos a decir, tan notorios como el adulterio, el robo, la mentira o la calumnia. No, mis hermanos, con frecuencia esos pecados se originan a través de, podríamos llamar, pero delante de Dios no lo son, pero podríamos llamarlo, pecados menores, como guardar rencor por asuntos insignificantes, una crítica injusta, una amargura, una queja, incredulidad. En ocasiones surge por la falta de armonía y ni siquiera se puede identificar la causa ni inculparse a una persona o un asunto, un incidente. ¿Por qué? Porque vino este problema, no lo sabemos. El enemigo de la iglesia triunfa cuando el pueblo de Dios usa la libertad como una ocasión para la carne y olvida ese mandamiento de servir por amor los unos a los otros. Como dijo el apóstol Pablo, en lugar de eso empiezan a morderse, a comerse unos a otros. La única solución en estos casos, mis hermanos, es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de qué cosa. Los deseos de la carne. Parece que todavía estamos en la carne. Y eso demanda un esfuerzo especial de parte de cada uno de nosotros. No dejarnos arrastrar por esos deseos pecaminosos. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar estas divisiones de continuo en la iglesia. Y lo vemos en varias de sus cartas, mis hermanos. En varias de sus cartas. Pero también él presenta la clave de la verdadera unidad en la iglesia cuando él escribió a esta iglesia en el capítulo 2, versos 2 al 4, que vamos a entrar en más detalle el próximo domingo. Vamos a entrar en más detalle cómo debemos de sentir lo mismo, una misma cosa, nada hacer por contienda, por vanagloria, todo con humildad, estimando cada uno como superiores a nosotros mismos. Amén. Entonces, esto es parte de nosotros como cristianos, mantener la unidad, tener una misma mente. Personas que vienen a la iglesia y ya desde que pasó la iglesia ya se olvidó, ya no comparte, ya no habla con otro hermano. A pesar de que nuestra hermana Milano está con nosotros, pero me gusta el hecho de que ella siempre vive compartiendo mucho de lo que se publica en la página de la iglesia. Es un muy buen gesto. Lamento que no esté con nosotros hoy, ¿verdad? Debió de haber estado, y no sabemos por qué. Pero es un buen gesto, mis hermanos. Un mismo sentir. Un mismo sentir. Es compartir, es invitar a otros. Si usted entiende que esto que usted está recibiendo es correcto, pues ¿por qué no lo comparte? ¿Por qué no lo habla? Un mismo sentir, unánime, un mismo espíritu. En tercer lugar, el Señor nos manda a combatir. El cristiano no es una persona pacífica. El cristiano no es una persona de lucha y de mil batallas. Alguien dice amén a eso. Verso 27, la parte de la hermana Tana lo leyó, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y el verso 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Una tercera característica de una vida digna de Cristo es estar luchando unánimes como cristiano. Luchando unánimes es una palabra griega compuesta, y eso significa, es el mismo término que se utiliza para competir en un torneo, especialmente en un deporte como la lucha. Te estás librando una batalla cuerpo a cuerpo. Es el mismo término que se utiliza para traducir en español el término atleta y atletismo. Es el mismo término que el apóstol Pablo utilizó para hablarle a Timoteo, en 2 Timoteo 2:5. Dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El mismo término griego. Entonces, en este pasaje, luchando unánime, es sin duda la idea que Pablo tenía en mente, más que pelear o competir contra alguien o algo, como podría también traducirse, él pone de relieve la actitud de sacrificar el bienestar propio para promover el de otro, no la de aprovecharse de otro para el bien personal. Es de eso que el apóstol Pablo está hablando. Vamos a poner a un lado nuestros privilegios. Vamos a estar batallando para que esto avance. ¿Qué es lo que debe de avanzar? La obra de Dios. La iglesia. El pueblo escogido por Dios. Él estaba haciendo énfasis desde esta mañana, diciéndole, mire, es que es la iglesia, es el medio que Dios ha escogido para que su evangelio progrese. Ese es el medio que Dios ha escogido para que aquí en los frailes se predique la verdad. Pero la verdad no solamente puede estar restringida a nosotros. No puede estar restringida a un grupo selecto de privilegiados. No, ponga a un lado ese privilegio y comparte esas verdades. Pablo está hablando aquí de esta relación constructiva que debe haber entre los creyentes. Somos un equipo, como si fuéramos un equipo deportivo, compuesto por muchos miembros destacados. Pero esos miembros destacados, si piensan que están combatiendo o que están jugando en el play solo, van a llevar al equipo entero a fracasar. Los que han participado de algún equipo deportivo o de algún grupo X saben que cuando hay alguien que quiere sobresalir, es la causa principal del fracaso del juego, del equipo, del trabajo. Si alguien quiere hacer la cosa por sí mismo, el equipo puede ser un equipo débil, puede funcionar y trabajar mejor cuando trabaja unido. Y puede tener mejores resultados. No quiere decir que vaya a ganar en todas, pero puede tener mejores resultados que un equipo con grandes profesionales cuando trabajan desunidos. Por esa razón, muchas veces cuando una persona tiene ese problema de orgullo, entonces los managers lo que hacen es sacarlo a esa persona. No, tú me vas a dar mi orgullo. Tomando el término para la iglesia, luchar unánimes en la iglesia significa jugar como un equipo, para la extensión de la verdad divina. Cualquier unidad verdadera debe de tener, como hablábamos esta mañana, un propósito. Tratar de alcanzar la unidad como un fin en sí mismo es un esfuerzo inútil. No, somos llamados a trabajar unidos, pero es con el fin de que su palabra corra, de que su palabra llegue, de que su palabra sea predicada, de que su palabra sea compartida y no nos quedemos con este grupo solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Luchar unánime, combatir unánime, no solamente permite el avance del fe del Evangelio, sino que también frena cualquier oposición a él. Cuando nosotros estamos unánime, entonces al enemigo le cuesta más trabajo atacarnos. O no atacarnos, sino lograr sus objetivos. Podrá atacarnos, pero será más difícil. Muchas veces esos ataques del enemigo llegan de manera muy sutil, de manera indirecta muchas veces, y nosotros como cristianos no estamos dispuestos o nuestra inmadurez o nuestra desidia o nuestra indiferencia o quizás el pensar que bueno, eso no me atañe a mí, la iglesia no me atañe a mí, entonces Satanás toma partido allí. En ningún momento de la historia de la iglesia ha existido una mayor necesidad de discernimiento como en los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque los ataques del enemigo han venido desde adentro del cristianismo y están socavando las bases del cristianismo. Y por eso nosotros tenemos que ser muy abusados para saber dónde esos pequeños detalles comienzan a carcomer las bases del cristianismo, incluso de nuestra propia iglesia. Por esa razón, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo a nosotros en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos rapaces son cualquier idea, no tiene que ser un predicador, es cualquier idea, cualquier principio, cualquier práctica impía que se disfraza con terminología cristiana. Eso es un lobo rapaz. Porque aquí no vamos a permitir que llegue un predicador. De eso creo que Dios nos está librando, ¿verdad que sí? Pero pequeñas ideas que pueden ir carcomiendo las bases de la sociedad. Nosotros como creyentes somos llamados a defender, a combatir esas falsas enseñanzas. Lamentablemente, el evangelio que muchos están viviendo en otras iglesias, yo espero que aquí no, es un evangelio donde dicen, no, tú no puedes predicar eso porque eso va a ser ofensivo a esa persona. Tú no puedes hablar de eso porque Dios no te manda a ti a hablar, sino a predicar la verdad con amor. Y es verdad hasta cierto punto, pero porque la verdad ofenda no quiere decir que usted tiene razón para no hablar la verdad. No tiene excusa. No tiene excusa para ello. Hay muchas personas que elogian a Spurgeon, muchos hermanos creyentes elogian a Spurgeon, pero son personas que no son capaces de recibir las enseñanzas de él. Son personas que no son capaces de sentarse a recibir sermones de 2 y 3 horas como predicaban esta gente. Usted puede ir al internet y buscar los sermones de Spurgeon y póngase a leer. Usted va a ver que esos sermones mínimo andaban por alrededor de 2 horas. Son personas que admiran a Spurgeon, el príncipe de los predicadores. John Whitefield, ¡ah, tremendo hombre! Pero ¿cuántos de esas personas han sido capaces de sentarse a leer siquiera esos sermones? Mucho menos sentarse a escuchar a alguien que lo predica. Dios nos manda a combatir por la verdad del Evangelio, no estar pasivo. Y por último, como le dije al principio, no menos importante, el Señor nos manda a sufrir. ¿Alguien puede decir, el Señor me manda a sufrir? Es la verdad. Verso 29 y 30, ¿usted lo puede leer conmigo? Porque este verso es uno de los versos que a la gente no le gusta escuchar y que en estos tiempos no se está predicando, no se está hablando. No sé qué harán con el verso, no sé qué interpretación le darán, o si acaso lo leerán. Verso 29 y 30, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. La cuarta característica de un comportamiento digno del Evangelio de Cristo es el sufrimiento de los creyentes por causa de su fe en Él. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por amor de Cristo, oiga bien, Dios le ha dado a sus hijos fe, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Y también sufrimiento. Y también sufrimiento. Se les ha concedido, dice la palabra, dar, entregar, conceder por gracia. En su gracia soberana, Dios no solo nos ha concedido a nosotros los creyentes el maravilloso don de la fe para creer en Él, sino que también nos ha dado el privilegio de sufrir por su causa. Pero eso no nos gusta oír. Ahora, lo bueno de todo esto es que este sufrimiento ofrece también la recompensa de la gloria venidera. Lo primero que se le ha concedido a los creyentes por amor de Cristo es la fe salvadora para creer en Él. Entonces, por medio de esa fe viene la salvación que Pablo acaba de mencionar en el verso 28. Pero también nos ha dado el sufrir. El apóstol Pablo fue una persona que experimentó esto de viva voz, en su propia carne. El Señor Jesús también nos dijo a nosotros, Mateo capítulo 10, verso 22, que nosotros íbamos a ser aborrecidos de todos por causa de su nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿cómo dice? Este será salvo. Dice el Señor, el discípulo no es mayor que su Señor, ni el siervo más que su Señor. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia, ¿quién es el padre de familia de forma simbólica acá? Cristo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Pero también el Señor también dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero también la promesa preciosa, bella para nosotros como creyentes, es que Él también dijo, y eso lo dice alguien que es inmutable, ¿se acuerda que hablamos de eso? ¿Eh? alguien que todo lo maneja, todo lo controla. Eso lo ve ellos, no es alguien que puede fallar, alguien que se puede equivocar, alguien que puede faltar a su promesa, a su palabra. No estamos hablando con un hombre, no estamos hablando con un ser humano imperfecto, limitado con el tiempo y el espacio y las condiciones económicas o lo que sea. Estamos hablando con Dios. Jesús respondió, eso está en Marcos 10, 29 al 30. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado a casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madre, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, el recibir eso, está hablando en sentido espiritual, son los hermanos, son los padres, son los madres, las madres en la fe. Amén. Las tierras que recibimos cuando usted puede mover a otros lugares, predicar el Evangelio. Las posesiones que usted recibe es ver muchas vidas salvas por la causa de Cristo. Entonces el punto aquí, mis hermanos, es que el sufrir por amor de Cristo no es solo un mandato, sino también un privilegio. ¿Qué cosa? Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio. Me gustaría que usted haga un ejercicio en esta mañana y le diga al que está a su lado, mira, el sufrir por causa de Cristo es un privilegio. Así lo veía el apóstol Pablo. Sufrir por Cristo no es una carga, sino es más bien un honor que Él en su gracia, que Dios en su gracia concede a sus santos fieles. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro también, 1 Pedro 1, 6 al 8, que nosotros debemos de alegrarnos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, a quien nosotros amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegremos con un gozo inefable y glorioso. Es nuestro ese privilegio. Amén. Por la causa de Cristo. Personas que sufren no por la causa de Cristo, porque tienen un mal testimonio, que son unos impíos dentro de la iglesia. Ya eso Dios lo va a juzgar. Por la causa de Cristo. O sea, nosotros como iglesia y como individuos, el Señor nos invita, o nos ordena, mejor dicho, yo no quisiera usar ese término, porque una invitación puede ser aceptada o rechazada. El Señor nos ordena a estar firmes, a estar en unidad, a combatir y a sufrir por causa del Señor Jesucristo. Pues para esto estamos puestos. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos delante de Dios. Pidamos a Él que nos revele. Que nos revelen en qué hemos fallado y así podamos pedirle perdón a Dios, que estas palabras nos lleven a un genuino arrepentimiento, una confesión de pecados, perseverar en sus caminos. Amén. Estar firmes, estar en unidad, combatir y sufrir por la causa del Señor Jesucristo.